Vamos a orar que el Señor nos conceda poder comprender su palabra, que el Señor nos bendiga con su presencia y nos santifique a través de su palabra. Señor y Dios, rogamos que nos ayudes a crecer en santidad, que nos ayudes a crecer en tu temor, que nos ayudes a crecer en un conocimiento mayor e íntimo para contigo, que nosotros, cada uno de nosotros, pueda caminar a solas contigo, como aquel hombre llamado Enoco, que caminó contigo, como aquel hombre llamado Elías, como aquellos hombres y mujeres, Débora, Sara, que temieron a ti, Señor, y confiaron, y se alegraron, y se rieron en tu amor y en tu gracia. Bendícenos por medio de tu palabra y enséñanos a caminar contigo en la piedad, en la santidad y en el temor a ti. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Nosotros, hermanos, estamos viendo en esta hora el tema del temor a Dios. Estamos siendo ayudados por el pastor Albert Martin, un siervo de Dios que ha servido durante muchos años fielmente, más de 40 años en el ministerio pastoral, sirviendo en los Estados Unidos. Y precisamente esta enseñanza que la encontramos en las Escrituras, que ya hemos visto cómo esta enseñanza se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una enseñanza que nos ayuda a nosotros a aprender a caminar con Dios. El caminar con Dios es una necesidad de cada hombre y mujer de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y a nosotros estudiar esta enseñanza de la palabra de Dios, hemos encontrado el concepto bíblico de este temor de Dios en dos aspectos. Es como si fuera una moneda con dos caras. La primera cara, el temor de Dios, habla de el miedo, el terror que todo pecador debe tener, todo pecador, un miedo y terror de la santidad y del poder de Dios. Y encontramos, vimos más bien ejemplos de hombres que tuvieron terror al estar en la presencia de Dios, que cayeron bajo los pies del Señor, temblando, como en un momento lo tuvo Moisés, cuando se le dijo, allí en la zarza, cuando estaba ardiendo, que este hombre se arrodilló y se tapó el rostro, quita tus sandalias de tus pies, porque estás en tierra santa. ¿Por qué era una tierra santa? Porque Dios estaba allí presente, estaba allí poderoso. Queridos hermanos, el temor de Dios tiene que ver con el miedo, con el terror que la gente tiene. Cristo le dijo a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, nada más pueden hacer. Temed a aquel que puede tomar tu cuerpo y alma y echarlo al infierno eterno, a ese témele. Tenle miedo a ese. Guarda tu corazón de pecar contra ese. Tiembla ante la palabra del Señor. Así lo encontramos, ese temor. En Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que teme a mi palabra. Decía las palabras del Señor a sus juicios. Tiene temor de la obra del Señor. Tiene temor de la palabra del Señor. Aquel que roba a Dios en sus diezmos y ofrendas debe tener temor. El Señor le dijo a los hombres en Malaquías, miren a ver cómo están sus sacos rotos. Echan su dinero en saco roto. No prosperan, no son bendecidos. ¿Por qué? Porque ustedes me roban, son unos ladrones. ¿Y en qué te hemos robado? Preguntaban ellos. En mi diezmo y ofrenda. Ustedes son unos ladrones, me han robado. La casa de Dios estaba descuidada.
Y Dios le llamó a esos hombres del pueblo de Dios ladrones. Ladrones. Porque la ley estaba allí y demandaba el apartar la ofrenda del Señor. Y esa gente no lo hacía. Amados hermanos, nosotros vemos que ciertamente el temor de Dios, como la primera cara de la moneda, la primera parte, tiene que ver con el temor. Pero hoy yo quiero que veamos, en segundo lugar, la segunda parte de la cara de la moneda. Este temor reverente. Y hemos hablado de que el temor a Dios tiene que ver, por un lado, con el temor reverente, de veneración, de asombro para con Dios. Yo quiero que recuerden esto. En primer lugar, un terror por la santidad y el juicio de Dios. Primero. Pero en segundo lugar, un temor reverente. Un temor en el que el, por ejemplo, el hijo ama y respeta a su padre, honra a su papá. De ese temor queremos hablar, de ese temor reverente, en el que hay veneración, sobrecogimiento, reverencia ante Dios. El mismo temor, Moisés vivió ambos temores a la vez. Cuando Dios le habló y vio esa zarza ardiendo, y Dios le habló, se cubrió con miedo, con terror. Pero luego que Dios le siguió hablando, y Moisés entendió que Dios venía para hacer misericordia y para rescatar a su pueblo, el pánico que tuvo desapareció. Y hubo reverencia y asombro delante de Dios. Veneración. Dice un siervo de Dios llamado John Murray, este temor es el alma de la devoción a Dios. Cuando alguien alaba a Dios, cuando alguien canta a Dios, debe tener este temor reverente que se está acercando ante un Dios santo, santo, santo. No es una emoción vana y hueca de levantar manos y de cerrar los ojos y de moverse, no. Es una emoción santa que se acerca ante un Dios compasivo y misericordioso, con una actitud que produce en el corazón asombro, gozo, alabanza, reverencia, honra al que está adorando. Hermano, no es la canción de José José, ni de Chayanne, ni de ninguno de esos tipos que cantan ahí al amor y cantan a la mujer, cantan al hombre y usted ve que lloran. No es ese tipo de pasión. Es una adoración reverente, de asombro. Es decir, gozo y reverencia al mismo tiempo. Como cantamos a Dios, hermanos, nunca podemos cantar a ningún hombre. No podemos convertir la adoración a Dios en una adoración pagana, como muchos lo están haciendo el día de hoy. La adoración, tenemos que concentrarnos en la persona de Dios, en la santidad de Dios, en la majestad de Dios. Tenemos que cantar concentrados en el Señor. El niño que mira a su papá y lo ve como alguien grande, fuerte, alguien que lo ama y que lo cuida, que lo tome en sus brazos y lo abraza. Hermano, ese niño que se acuesta ahí porque se siente seguro, pero tiene también reverencia ante ese que le abraza. Ese es el tipo de relación que aquí hablamos al hablar del temor al Señor. Proverbios 2:5 dice, el temor del Señor es la parte principal del conocimiento. Si el hombre de Dios tiene conocimiento, pero no tiene temor de Dios, no se acerca a Él con humildad, no se acerca a Él con reverencia, con asombro, porque lo que Él está conociendo es al Todopoderoso. Hermano, realmente no es conocimiento de la verdad. Eso es un conocimiento que simplemente va a llenar el corazón de ego, de orgullo. El temor del Señor es la veneración, el sobrecogimiento. Dios dice que pondrá este temor en el corazón de los hombres mediante las bendiciones del nuevo pacto. Y esto haré que y esto haré que ellos se aferren a sus caminos y guarden. Eso haría que los hombres se aferren a los caminos de Dios y guarden sus estatutos. Es decir, que cuando Dios trae la sanidad, el perdón, también trae el temor de Dios. Y cuando tú vas con gozo delante del Señor, porque Él te salvó, pero tú sabes quién es Él, el Santo. Tú vas delante de Él con gozo, pero al mismo tiempo con humildad y sobrecogimiento. Tú no vas ahí, ¡ay, aquí estoy, Señor! Como están en algunos lugares, adorando a Dios, como si fueran cantantes de cine, cantantes de negocio. Donde allí no se sabe a quién se está cantando. Porque es un show lo que tienen. Queridos hermanos, hay que tener consideración de a quién estamos adorando. ¿A quién estamos adorando? Los seres celestiales de Isaías capítulo 6 estaban tan asombrados de la gloria de Dios que se tapaban los ojos. Vaya allí conmigo, por favor, a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nos dice la palabra del Señor. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecían los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenaba de humo. Hermano, quiero que ustedes vean esa imagen. Piensen en esa imagen. Estos seres angelicales que no conocen el pecado, ellos no se atrevían a mirar a Dios. Se tapaban los ojos. Ellos no revelaban sus pies. Se tapaban los pies. Hermanos, y así, con los pies tapados, con los ojos tapados, cantaban diciendo, Santo, Santo, Santo. Hermano, y todo temblaba. Todo temblaba por la presencia de la gloria de Dios en ese lugar. Y habiendo allí un pecador, mire la diferencia. Habiendo allí un pecador, ¿sabe lo que sucedió? El pecador se echó a gritar. Vaya conmigo, versículo 5. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Soy hombre muerto, diría él, pues soy hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Hermano, Isaías no estaba cantando con los ángeles, con los ojos abiertazos. Hermano, Isaías cayó diciendo, ¡ay de mí! En un lugar tan puro y santo, ¿qué hace un hombre como yo? Pecador. Hermano, no solamente se cubrió los ojos, no. Se cubrió todo, completo. ¡Ay de mí! Queridos hermanos, miren el temor reverente de los serafines alabando al Señor, cantando con sus ojos tapados, con sus pies tapados. Pero miren el pánico de Isaías ante el mismo Dios, gritando por su pecado, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Ambos temores presentes en el mismo lugar. Así lo encontramos también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Un siervo de Dios, Jerry Bridges, dice, es imposible ser hombres y mujeres piadosos si primero no miramos a Dios en su gloria, una gloria que trasciende toda la creación. Es imposible si no lo miramos en su majestad y su santidad. Esto produce una tensión sana en el corazón del creyente, porque al acercarse a Dios, vemos que en nosotros no habita el bien, que somos solo gusanos, polvo de la tierra, con una condición no de santidad, sino de pecado, y que en Él habita la plenitud, la santidad, el bien, la verdad. Hermanos, dos cosas al mismo tiempo. Es como si el pecador, al ver la gloria y majestad de Dios, estuviera viendo una película de fuera. Es como si el mismo pecador estuviera viendo a alguien, un ser tan santo, poderoso y lleno de verdad, y al mismo tiempo estuviera viéndose a sí mismo malo, perverso, pecador. Al mismo tiempo. Y eso llena el corazón del hombre de un conflicto. ¿Qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Si tú eres el santo, el todopoderoso. Solamente tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Y yo soy un vil pecador. No, Señor. Yo no soy digno. Ese fue el temor que le entró a Pedro cuando Cristo le dijo, echa la red. Y llenó la red de tal cantidad de peces que se hundía la barca. Y cuando Pedro regresó y llegó allí, tembloroso cayó de rodillas, apártate de mí que soy hombre pecador. Le dijo a Jesús, aléjate de mí que soy hombre pecador. Hermanos, qué temor, qué reverencia había en el corazón de estos hombres. Ese es el tipo de temor en el cual nosotros tenemos que crecer. A medida que el hombre conoce a Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la grandeza y la misericordia de Dios. Hermanos, por un lado estamos contentos porque es el Dios que nos salvó. Pero por otro lado, entremos su presencia con reverencia, con cánticos, con alabanzas y con humildad, porque Él es Dios. Y nada impío, impuro, imperfecto habita en su presencia, nada. Nada habita en su presencia que no sea santo, puro y majestuoso. Por lo tanto, amados hermanos, para desarrollar ese temor en nosotros, pregunto, ¿qué debía haber en el hombre para que tenga este temor de Dios? Por un lado, este pánico, pero también este temor humilde de reconocimiento. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. ¿Qué debe haber en el hombre para que tenga estos dos temores? Porque ambos son necesarios. Ese pánico por causa de mi condición como pecador, pero también esta reverencia y humildad delante de Dios. Ambos temores deben estar unidos en mi propio corazón. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra de que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos y de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí nosotros encontramos, hermanos, a Moisés teniendo ambos temores, el pánico, el terror de estar ante la presencia del Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac y de su padre Jacob. Observen que hasta el momento en que el Señor no le dice quién es, Moisés todavía estaba mirando la zarza. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se cubrió su rostro. Se cubrió el rostro, se tiró a tierra. No se atrevía a mirar a Dios. Ahí entendió que fue el Dios que sacó a Abraham de Ur, que con mano poderosa humilló a Abimelech y le dio una enfermedad para que no tuvieran hijos, que guardó a Isaac, el temor de Isaac, es el Dios de Jacob, quien le estaba hablando en ese momento. Ahí Moisés entendió y tuvo pánico. Y queridos hermanos, observemos aquí que este hombre también, además de ese pánico, como comentaba hace un momento, también escuchó que Dios venía con misericordia. He escuchado, versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo. He visto cómo ellos sufren. Y he descendido para librarlos. Hermanos, cuando Moisés entra en pánico por la presencia gloriosa de Dios, y al escuchar que Dios viene a hacer misericordia y compasión, entonces Moisés entra en confianza, entra en tranquilidad, se calma su corazón, porque la revelación de Dios no es para destruirlo, sino para salvar, para hacer misericordia. Entonces, amados hermanos, allí encontramos que la revelación de Dios en su poder y gracia, en su omnipotencia, nos da temor. Pero, amados hermanos, cuando Él revela la otra cara de la moneda, cuando Él revela su gracia y su misericordia, entonces el pecador también comprende, vive el temor reverente, vive el que Dios se acerca para hacerle bien. El mirar cara a cara a Dios nos traerá siempre temor, pero también al ver a ese Dios todopoderoso a través de Jesucristo, a través de su misericordia, entendemos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso, al esconder su rostro, Él tuvo temor, pero también la veneración y la reverencia surgieron cuando entendió que era por amor y por misericordia que se acercaba, para salvar, para tener misericordia. Y ahí vemos las dos causas, los dos temores, pero también la causa de su asombro, de su alegría. ¡Oh, Dios viene a rescatarnos! ¡Dios mismo, el Todopoderoso, vine a salvarnos! Y de ese pánico pasa entonces a tener reverencia y a dar gracias. A dar gracias. Gracias, Señor. Esconde su rostro, pero luego se sobrecoge por la misericordia de salvarle y de salvar a su pueblo. Otro texto está en Isaías, capítulo 6, que leímos hace un momento. Volvamos allí, por favor. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. En este pasaje encontramos, como decíamos, ambos temores, reverencia, pero también el pánico, ese pánico que nos lleva a nosotros a meditar. Isaías lo encontramos aquí, contemplando la gloria de Dios. Por encima de él, versículo 2, había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y allí estaban entonando una alabanza al Señor: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y es ahí donde Isaías cae diciendo: ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Hermanos, qué pánico entró Isaías. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Y es ahí donde Isaías entra en el pánico. Estoy delante del Dios Santo. ¡Ay de mí! Soy hombre pecador. Versículo 5. Versículo 5. Soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Mis ojos han visto al Rey. ¡Ay de mí! Yo no estoy listo para entrar al Rey. No estoy preparado. Mis pies están sucios por el pecado. Mis labios están sucios por el pecado. ¿Cómo yo me presento ante el Rey y el Soberano, el Todopoderoso? Hermano, era pánico. Porque el juicio iba a llegar inmediatamente. El juicio iba a llegar. Por cuanto él era un hombre inmundo, perverso, pecador. Pero observen que el versículo 6, Isaías entiende que no es para destruir lo que le está allí, sino para hacer de él misericordia. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos, versículo 7, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, miren cómo cambió el pánico de Isaías. ¡Ay de mí! Cuando entendió que no era para morir que estaba en la presencia del Rey por su pecado. Un serafín, un ángel, se acerca, toma un carbón y lo pone en su boca y le dice: Eres perdonado de tu pecado. No es para ser condenado que estás aquí. No es para ser condenado. De ese pánico pasó entonces a una reverencia por el perdón recibido. A un corazón humilde, agradecido. Hermano, observen los dos temores. El del pánico por estar en la presencia del Santo, siendo un pecador. Y luego, a una reverencia y agradecimiento porque ha sido perdonado. Y oye bien, y hasta se atreve a decir: Envíame a mí, envíame a mí, yo voy. ¿Quién va a ir por nosotros a predicar la palabra? Yo voy, yo voy. Ya estaba listo, hermanos, para predicar la palabra. Aquí encontramos el mismo ejemplo de Moisés en Isaías. Pánico por encontrarse delante del Santo. Pero también reverencia al entender que el Santo ha venido para hacer misericordia. Que el Santo ha venido para perdonarnos, para santificarnos. No se trata simplemente de que Él es Dios eterno, poderoso. Es nuestro Salvador. Es nuestro misericordioso Dios y compasivo. Cuando nosotros pensamos que Él nos va a destruir por nuestro pecado, porque lo merecemos, Él muestra misericordia y perdona al que se arrepiente. Él muestra misericordia y perdona al pecador. Y por eso el pecador, que sabía que lo que le tocaba era el juicio y la muerte, ve ahora que ha sido perdonado. Oh Señor, Tú eres santo y misericordioso, justo y bondadoso, poderoso y terrible en Tus hechos, pero compasivo y paciente con los pecadores. Hermanos, es una alabanza mezclada con un temor a Dios. Son ambas cosas que tiene el pecador. Cuando el Evangelio es predicado y los pecadores se ven convictos por su pecado, perdidos e impíos, y ven a Jesucristo como su única esperanza de vida eterna. Hermanos, el temor y la reverencia, el temor del pánico, oh Señor, yo soy un pecador, no merezco estar en tu presencia, apártate de mí que soy un hombre pecador. He aquí a Jesucristo, cree en Él y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y habrá misericordia para ti. Oh Señor, cuán grande es tu benevolencia, cuán grande es tu amor. Gracias Señor, te alabo Señor, te bendigo Señor, creo en Cristo. Hermanos, del temor del juicio al temor reverente. Ambas cosas deben estar en nuestra vida. Ambas cosas estuvieron en los siervos de Dios. El conocimiento de Dios los llevó a humillarse. Y la bondad y la gracia de Dios en Cristo los llevó a adorarle. Los llevó a adorarle, a amarle. En el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5, versículo 5 al 11, encontramos al Señor diciéndonos, Lucas capítulo 5, versículo 5 al 11, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. Versículo 10, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, miren aquí el mismo ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora es Pedro. Perdón. Ahora es Pedro que está aquí, habiendo trabajado toda la noche. Pero entonces, cuando Jesús le dijo, echa la red, él fue y le echó. Y no había nada al principio. Pero cuando él regresó, estaba lleno de peces. Hermanos, Pedro, que había durado toda la noche pescando, sabía que no había nada. No había nada. Cuando él echó la red y la red se llenó de peces, hermanos, el hombre le entró, como dice aquí, un terrible asombro. Y no solamente de él, sino también de Juan y de Jacobo, de los tres. Y Pedro cayó de rodillas, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, Pedro se llenó de un pánico, asombro por lo que había sucedido. Hermanos, en minutos se llenó de peces el mar. Y Pedro se llenó de un temor. Y sabemos que es un temor, porque el versículo 10 lo dice. Jesús le dice, no temas. Este hombre cayó a los pies de Jesús. Y lo que le salió a decir fue: apártate de mí.
Apártate de mí. Yo soy un pecador.
Y Pedro, que estaba reconociendo a este hombre, reconocía que este hombre estaba muy por encima de quien él era como hombre. Muy por encima. Y tuvo temor. Tuvo temor. Pero Jesús, cuando le habló, le hizo entender que no estaba allí para hacerle ver sus pecados, sino para hacer misericordia con él. No era para humillarlo más y machacarlo más, sino para mostrarle misericordia. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro comprendió. Hermanos, ese temor que tuvo Pedro es el mismo temor que tuvo Isaías. El mismo temor que tuvieron esos siervos de Dios, Moisés, al estar en la presencia del Todopoderoso. El mismo temor reverente. Yo no merezco que tú me elijas a mí. Apártate de mí. Yo no me lo merezco. Hermano, ese es el temor que debe tener todo hombre y mujer de Dios. Pero también debe tener ese gozo y ese asombro, esa reverencia, esa humildad, cuando entiende que él no lo merece. No, tú no lo mereces la salvación, pero por gracia, un don que tú no mereces te otorgo, la gracia del Señor. Un don que tú no mereces, porque tú estás desechado, tú eres un pecador, no se espera nada bueno de ti, pero yo te mostraré gracia y te regalo algo que no mereces, el perdón de tus pecados. Oh, amado hermano, oh, qué bendición, qué dichoso hombre que me escuchas. Gloria a Dios. Cuando un pecador que no lo merece, que lo que merece es el infierno, y él lo sabe, Dios se acerca con su gracia, con su amor, y le imparte perdón de pecados. Ese pecador se llena de un asombro y de un temor, porque mucho se le ha perdonado. Mucho, mucho se le ha perdonado. Y él lo sabe en su corazón. Queridos hermanos, este es el temor. Es un solo temor, el temor de Dios. Pero tiene dos caras. El pánico por estar ante la presencia del Santo. Pero también tiene la otra cara. La reverencia y la humildad. Es un solo temor. El temor de Dios es uno solo. Pero son dos caras a la vez, que están unidos. Tú no puedes pretender adorar a Dios y no tener reverencia delante de Él, humildad delante de Él. Tú no puedes pretender decir: Él es mi Señor y mi Salvador, pero no someterte con mucho temor, porque Él es el juez. Él es el santo de toda la tierra. Hermano, ambas cosas son necesarias para acercarse al Señor de una manera correcta, que agrade al Señor. Ese es el principio de la sabiduría, dice Proverbio, como mencionaba al principio, al inicio del mensaje. Ese es el principio de la sabiduría. Un hombre sabio no se acerca a Dios como que se está acercando a otro varón. Oye, ¿cómo tú estás? No se acerca así a Dios. Porque él sabe que su vida está en la mano de Dios. Y debe haber un temor a acercarse a este. Hermanos, miren, que no puede ver el mal. No lo puede ver. Aborrece el pecado, el mal. Y solamente nos puede ver a nosotros. Solamente nos puede ver a nosotros. Solamente a través de Jesucristo. Y lo repito otra vez. Solamente a través de Jesucristo. Así que no vaya con tu pechito. Aquí estoy, para buscar lo mío. ¿Quién tú te crees que tú eres? Pecador. ¿Qué es lo que tú te crees que tú eres?
No, porque yo soy el hijo del rey.
¿De qué rey tú estás hablando? ¿Del Todopoderoso, del Omnisciente, del Santo? Hay un solo hijo del rey y se llama Jesucristo. Tú eres una criaturita de entre millones y millones que Él ha creado. Arrepiéntete, porque nada impuro va delante de Él. Hermanos, y eso hay que ponerlo en la mente y en el corazón. Eso yo lo pongo en mi mente y en mi corazón. Nada impuro va a ir delante de Él. No es porque tú seas bueno. No hay ninguno bueno. No es porque tú seas justo. No hay ninguno justo. Hermanos, nada impuro irá delante de Él. Por eso, yo estoy de acuerdo con un siervo de Dios que decía, habrá dos cosas que me van a sorprender cuando yo llegue al cielo. La primera es encontrar mucha gente que yo no esperaba ver. Eso me va a asombrar. ¡Oh! ¿Y qué hace este pecador aquí? ¿Y qué hace este ladrón? ¿Y qué hace este borracho? ¿Y cómo se salvaron? Es que la misericordia de Dios y la gracia de Dios es grande. Esa va a ser el primer asombro. Pero el segundo asombro, ¿sabe cuál va a ser? Decirte, siervo de Dios, encontrarme yo mismo en el cielo. Que yo estoy en el cielo. Yo, un pecador perdido, impío, que Dios tuvo misericordia y gracia de mí. Yo sí estoy sorprendido. Que a mí me perdonara. Hermanos, ese es el asombro que vamos aún a tener en el cielo. Vamos a tener un gozo, un deleite en Dios. Pero ¿sabe qué? No habrá ni sol ni luna. Y nada lo va a opacar a Él. Ahora, no es que tú te vas a acercar a Él como si tú fueras Dios. Con reverencia le adoraremos. Con reverencia y temor nos postraremos delante de Él. Esa ilustración de los ancianos, esos 24 ancianos, tenían sus coronas. Pero ¿sabe lo que hacían con las coronas? Se las quitaban y las ponían a los piececitos de Jesucristo. Para que usted vea si la corona tenía algo de importancia para ellos. Mayor temor y reverencia había a Jesucristo. Tanto temor y reverencia que las coronas se las ponían no en las manos, a los pies. Mi honra, hablando de eso, mi honra, mi lugar, Señor, no es nada. Yo lo pongo a tus pies. A tus pies, solamente tú mereces la honra, solamente tú eres digno, digno es el Cordero, digno es la de alabanza, digno de honra, digno de cantar y de exaltar su nombre. Y nosotros lo sabemos muy bien, nadie es digno, hermano, nadie es digno, solamente el Hijo de Dios, solamente el Trino Dios, el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, tendrá el temor a Dios en el pánico y en la reverencia y honra al Señor. Mi querido niño, mi querida jovencita, ¿hay temor en tu corazón a Dios? ¿Temes a Dios con ese pánico por tu pecado? Porque no hay esperanza para ti en tu pecado. Porque aunque tu papá y tu mamá sean creyentes, si tú mueres, tú solo irás al infierno. ¿Tienes tu temor de que ese Dios de amor te va a juzgar y va a traer a tu cara todos tus pecados? ¿Tienes ese temor a Dios? Tiene que buscar ese temor. Pídeselo al Señor. Es importante que tú tengas ese temor. Porque sin esa comprensión, si tú no entiendes que tú estás condenado, condenada, no irás delante de Cristo. No buscarás a Jesucristo. Y no habrá esperanza para ti. Tienes que ir con esa carga de tu pecho, de tu corazón, y presentársela a Dios. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero conocerte. Dame en mi corazón la fe que yo necesito. Señor, ayúdame. Sáname de mi maldad. Señor, hazme una hija tuya. Hazme un hijo tuyo. El temor a Dios, a su santidad, a su justicia, tiene que estar en tu corazón. Pídeselo al Señor. Pero también pídele que Él te permita ver a Jesucristo. Pídele que Él te permita ver la gloria del Salvador. Pídele que Él te permita tener la fe que te llevará a ti a aborrecer tu pecado y tu vida y entregarte completamente al Señor. Pídele también ese temor. Pídele esa reverencia que te lleva a ti a entender, a comprender que por amor Él envió a su Hijo para salvarte a ti. Por amor. Ambos temores tú lo necesitas. Ese dolor y pánico por el juicio de Dios. Pero también esa fe y esa esperanza de que en Cristo hay perdón de pecados, si crees en Él. Pídeselo al Señor. Clama al Señor. Y que el Señor te conceda que ese temor reverente penetre en tu alma y en tu corazón y sea salvo. Que Dios te conceda que la esperanza del Evangelio, al tú mirar a Cristo, sea más hermosa y gloriosa, porque tú estás viendo la realidad de tu pecado y del juicio que vendrá contra ti. Pídele al Señor, ayúdame a entender mi condición de pecador, de pecadora. Ayúdame a comprenderlo. Pero también abre mis ojos ante Cristo. Dame su amor, dame su reverencia, dame su gozo, dame su esperanza, dame su salvación. Pídele al Señor esto, que Dios te conceda vivir en el temor a Él, que Dios te conceda alcanzar la esperanza de la vida eterna. Vamos, hermanos, a orar. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte en esta hora que tú nos bendigas por tu palabra. Y tú nos concedas tu temor, un temor que nos lleve a pensar en tu santidad y que nos envuelva en un pánico santo por el pecado, que nos guíe hacia Jesucristo. Danos ese temor en el que veamos a Cristo como un poderoso, como el poderoso Salvador por el cual tú traes a nuestras vidas perdón de pecados y vida eterna. Oh Señor, ven y santifícanos por medio de tu palabra y concédenos vivir vidas santas, santas que anden en tu temor reverente. Por Cristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.